Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Te llegó el sol?
Hace un rato que no subo a mi observatorio.
Ah, quedó llegado,
Venía, venía agradable, sí, te voy a decir. Por lo menos hace calor aquí.
Va para ahí, va para ahí.
Bien, muchas gracias, muy amable, Mandé todo completo. A ver, pensemos en un par de cosas. Voy a recurrir a ambos dos por ahí, porque fíjate vos, al tema que comentábamos antes a propósito de esta situación que se dio o que se da allá en campos de Cantón, donde aparecen varios actores involucrados, incluso hay que repensar el origen de eso, ¿no? Porque el origen de eso fue la sociedad entre Pacha Cantón y Laït Faraón, el hijo de Gaït Faraón, que era el propietario del BCCI, calificado por el FBI como el mayor lavador de dinero del mundo. Claro, después vinieron otros bancos que lo superaron, pero estamos hablando de su momento, ¿no? Laït Faraón era socio de Cantón en ese emprendimiento y antes lo fue en un club de campo que Cantón tiene aquí en Punta del Este, en el camino de Busquilla, que es el que, para los que conocen el lugar, el que va entre la estación ANCAP de La Barra hacia San Carlos, ¿no? Uh-huh. Pues bien, ese acontecimiento que involucra a dependencias oficiales, digamos, con la emisión de facturas truchas. Increíble. Es increíble contarlo así, pero bueno, es increíble.
Es increíble.
Bueno, sumale a que este líder narco detenido en estos días por ser el responsable de tratar de enviar a Europa 417 kilos de cocaína, es un hombre con múltiples antecedentes, muy conocido en el puerto.
Y que ya había hecho lo mismo.
Ya había hecho lo mismo, tenía un procesamiento, estaba vinculado a alguno de los peores delincuentes de Montevideo, incluso a un integrante de la Superbanda, por ejemplo, la Superbanda pasada, ¿no?
Claro.
Estuvo vinculado a ella.
Bien.
Tiene, no él, sino uno de sus socios, ¿no?
Uh-huh.
Un hombre vinculado por razones familiares a Lilo Martínez. El Lilo Martínez era un narcotraficante residente en el departamento de Colonia, que, bueno, fue el responsable de introducir no sé qué cantidad de kilos de cocaína allá por los años 90, que terminó asesinado, ¿no? Por este hombre que nosotros conocemos mucho, que ahora no me sé, Piris Brum fue el que lo mató, ¿no?
Ah, mira.
Uh-huh. Sí, un hombre que había convertido a Carmelo en una especie de tierra de nadie, porque el pobre, nuestro querido amigo Gabriel Monteagudo lo tuvo que sufrir allá también, ¿no? Entre tantas cosas que ha tenido que sufrir el pobre Gabriel allá, pero bueno, circunstancias terribles seguían en Carmelo, porque él era la mafia ambulante, ¿no?
Bien.
Terminó batido los tiros. La policía de Tacuarembó detuvo a 10 personas vinculadas a una estafa que lideraban dos presos, lideraban una estafa a una organización que extorsionaba a comerciantes, ¿no? Es decir, se hacían pasar por inspectores de diferentes dependencias, y entonces hacían enviar dinero, digamos. Complejo esto, ¿no? Bueno, el tema es que después de una... En realidad esto abarca comercios de 12 departamentos, fue una estafa a nivel nacional, ¿no? En realidad, después de una exhaustiva investigación, la policía logró desmantelarlos y detenerlos, fue al juzgado, ¿y qué pasó en el juzgado? La jueza Carla Gómez les otorgó libertad a todos por carecer de espacio en la agenda del día para celebrar la audiencia. Dispuso que quedaran emplazados y fijó una nueva instancia judicial para el 3 de octubre. Lo que no dice la crónica que estamos referenciando, que es de subrayado, es que la jueza Gómez y la fiscal que trabaja con ella han sido denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia por abuso de autoridad.
Mira.
Es decir, circunstancia compleja, como ves, a varias puntas, ¿no? Un dato que me olvidé con respecto al turco Amir, al que le encontraron un montón de propiedades aquí en Punta del Este, ¿no?
Claro.
Tenía un bar ahí.
Sí, claro.
El perro que fuma,
¿lo conoces? El perro que fuma, conocido bar. Sí,
no
sí.
Lo conozco. El perro que fuma bajo el agua tenía que haber llamado.
Sí, sí, sí.
Porque en realidad el tipo tenía una enorme cantidad de comercios, algunos en el Cerro de Montero también que no estaban consignados. Pero fíjate qué interesante esto, porque esto ocurrió en Maldonado. El tipo aparentemente operaba desde su casa en Laguna Garzón. Ahí tenía un acopio de droga. Desde hace mucho tiempo la policía de Maldonado, sobre todo la brigada antidroga de Maldonado, desde hace muchos años, te diría yo, tiene serias sospechas de que hay un corredor importante entre Brasil y Uruguay y que tanto en San Carlos como en algunas zonas de Punta del Este se acopia la droga. Bueno, aquí estaría una evidencia, porque en realidad este hombre acopiaba droga en su casa de garzón, y entonces les había ofrecido, atendeme bien, en el año 2011, $1,000,000 para que todos los días, durante unas 5 horas aproximadamente, aquellos policías que hacían control de ruta o en algunas calles de Maldonado, tiran vuelta la cara.
La plata que mueve esta gente.
$1,000,000, sí.
Sí, sí.
Bueno, por esto detuvieron al entonces director de investigaciones y narcóticos de Maldonado, que en realidad terminó procesado, pero no por esto, sino por un caso de contrabando, ¿no? Pero bueno, esto, yo te voy a decir una cosa, ¿viste? Uno va sumando acontecimientos, ¿no? Y tal vez esto, no sé si es correcto, pero uno debe decirlo. A mí me produce bastante angustia esto, pero me produce angustia, no los hechos, porque los hechos forman parte del mundo terrible en que vivimos.
Sí.
Me produce angustia el que tanta gente nos arrime información, nos haga llegar datos, y no podamos ayudarlos a resolver, no podamos ocuparnos de todo, que realmente es impresionante. Mirá, yo te diría, sin temor a equivocarme, que estoy recibiendo por lo menos 10 denuncias por día de hechos gravísimos que abarcan a numerosísimas dependencias, desde el norte hacia el sur. No tenemos posibilidades ni recursos para ocuparnos de cosas que pasan en todo el país, y yo creo que...
Querríamos, pero no podemos, evidentemente.
Le hemos explicado un montón de veces, tratamos que nos entiendan, pero a veces, ante la ausencia de respuestas por los organismos que deberían responder,
la gente
termina recurriendo a nosotros.
No,
pero nosotros lo único que podemos hacer es difundir los hechos, probarlos, tratar de chequear la información, probarlos y luego difundirlos. No estamos acá ni para aplicar justicia,
ni
para mandar a nadie preso, ni nada por el estilo, simplemente para dar información.
Tal cual.
Pero realmente te produce una cuota bastante importante de angustia, porque vos ves que hay un problema muy grave que abarca no solo al sistema político, porque a veces se habla de corrupción y se habla de corrupción por arriba, ¿viste? Toda la corrupción que tiene que ver con el Estado, con el dirigente político. Estos casos que te mencioné tienen que ver con la sociedad, de gente que convive con nosotros todos los días, ¿no?
La corrupción a nivel privado también.
A nivel privado, está claro, ¿no? Y entonces allí, ¿cuál es la respuesta? Porque también hay una respuesta que es bastante cínica, ¿no? Hay mucha gente que le gusta denunciar corruptos de otros, pero no denuncia a su propio corrupto, ¿no? Claro. Pues entonces arma lío. Y a mí me parece que esa es una cosa bastante perversa, que en algún momento va a exigir un sinceramiento en esta situación, porque la corrupción es un problema de todos, es un problema grave, que yo creo que no es todavía percibido por el ciudadano como un problema importante. Hay una franja de ciudadanos que lo percibe, pero creo que todavía no es percibido como un problema importante. El día que sea percibido como un problema importante, y no solamente para desprestigiar adversarios en plena campaña electoral, entonces estaremos en condiciones de dar un paso como sociedad para resolver otro, para resolver el futuro, digamos, pero además para exigirle a quienes tienen que actuar en este caso, porque también veo, y lo digo respetuosamente, pero veo cierta inoperancia entre quienes deberían actuar concretamente en estos casos, que son los fiscales y la justicia, ¿no? Yo no sé si superados por la demanda, no conozco las razones.
Y de eso igual, ese es un factor, de todas maneras.
Yo tendría algunas cosas que no voy a agregar a esto, pero a veces pienso que hay gente que no se quiere meter en determinados líos, ¿no?
También.
Pero en realidad, Hay como cierto
déjalo
hacer, ¿no?
Sí, déjalo hacer, dejar pasar.
En realidad, mientras no me complique a mí, déjalo hacer. Claro. Y en realidad uno ve como las causas se extienden en el tiempo, infinitamente, y no pasa nada. Y finalmente, por otro lado, ves que, como ocurrió recientemente acá, un pobre tipo, que se afana de repente un paquete de fiambre y un par de panes, termina preso.
Sí, claro.
A ver, yo no digo que eso esté bien, digo que está mal, pero me parece que entre la excesiva rapidez para enviar a prisión a un tipo con hambre y la lentitud para fallar en el caso de un tipo que ha cometido el latrocinio contra el Estado, hay una diferencia muy grande. Ahí me parece donde está fallando el Poder Judicial, que más de una vez hemos dicho, desde nuestro punto de vista, es el último baluarte de la dignidad ciudadana. El día que dejemos de creer en el Poder Judicial estamos en el horno.
Claro.
Es decir, el Poder Judicial no solamente tiene que aplicar las normas, las leyes y sentenciar a los que han cometido delitos, también tiene que enviar mensajes muy importantes, muy serios. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que si la macanean van a tener un castigo.
Claro, porque si no, estamos subvirtiendo todo, estamos alentando en general la delincuencia, el crimen.
Lo que pasa es que ahora los que tienen castigo son los pobres.
Claro, claro.
Los que tienen dinero para pagar buenos abogados o buenas relaciones políticas, eso zafan siempre.
Pero el dinero es todo, porque hablas con Menéndez y te dicen no controlamos porque no tenemos dinero. Hablas con los fiscales y te dicen no nos dieron presupuesto, tenemos presupuesto. La JUTEP, que la verdad hay que aplaudirlo, no tienen presupuesto. Quieren alquilarlo del garaje, no lo dejan, no pueden. La verdad es que la metió en el ángulo.
Pero yo creo como vos, pero también te voy a decir. Sí, creo como vos. Pero también hay otro aspecto que hace a la condición humana, porque yo he visto a fiscales que con muy escasos recursos hacen lo imposible para servir su tarea. He visto, bueno, de la JUTEP ni hablemos, todo lo que ha hecho la JUTEP con nada. Y así ocurre con Espinosa, por ejemplo, que también tiene recursos limitados, tiene problemas de personal para atender cada vez una franja más amplia de actividad delictiva. Ocurre con mucha gente. Yo creo que la diferencia la hacen las personas, la voluntad de ese funcionario en hacer las cosas bien. A mí me parece que ahí está la clave. Yo he visto jueces trabajar día y noche sin descansar para terminar una causa. He visto, esto nadie me lo contó. De repente yo he visto jueces trabajando en la propia sede judicial a las 4 o 5 de la mañana. No sé si eso ocurre ahora. Me parece que hay una gran responsabilidad porque también nos ganó a todos, en realidad yo creo que esa es una herencia maldita a la época de la dictadura, nos ganó el sentido de impunidad. Hay mucha gente que no solamente construye su propia impunidad, se cree impune, cree que puede hacer cualquier cosa. Y entonces eso también nos ha terminado complicando la existencia a todos. O sea, que navegamos entre cosas tan graves como la hipocresía ciudadana para juzgar a unos y a otros no. Fíjate vos que hay gente que te lo he visto todos los días, ¿no? De todos los partidos. Sí. Lo he visto todos los días. Y de verdad, aquellos que vinieron a cambiar un estado de cosas que criticaban en el pasado terminaron haciendo cosas similares o peores. Y aquellos que hicieron cosas graves en el pasado y uno creía que había aprendido, realmente, cuando ves a alguno de sus representantes, decís, pucha, no aprendieron nada tampoco, ¿no?
Sí.
Y eso es duro para la democracia, es duro para los ciudadanos, porque hasta que en algún momento percibamos que hay un sistema mejor que este es el mejor sistema que tenemos, con todas sus imperfecciones.
Sí.
Y todos estamos obligados a defenderlo, todos estamos obligados a protegerlo. Hacia la democracia el sistema de partidos, pero si los partidos hacen fuerza para desprestigiarse a sí mismos, estamos muy mal, ¿no? Son aspectos en los que creo que todos tenemos la obligación de pensar y todos tenemos la obligación de exigir. A ver, es facilísimo sentarse frente a la computadora e insultar a todo el mundo a través de Facebook.
¿Qué es lo que normalmente hace la mayoría de la gente?
¿Qué es lo que la mayoría de la gente que hace, ¿no?
Sí, hoy me preguntaban en el mundo de Twitter también.
Insultar a Truche Moche, inventar todas las historias que se les ocurran, no pueden probar, todas mentiras espantosas, como las que vimos ahora con respecto al supermercado, o las que vimos en estos días, tipo que se convencieron que los asaltantes de la remesa del Itaú eran tupamaros, eran de la superbanda, ¿no? Pues bien, ni una cosa ni la otra.
Claro.
Ahora, cuando Cuando vos tenés la responsabilidad de informar sobre estos hechos, te reitero, te produce angustia no poder resolver todos los temas que te llegan a vos, porque en realidad nos llega a nosotros, seguramente porque mucha gente confía en lo que podemos hacer.
Por suerte.
Sí, no podemos hacer todo lo que quisiéramos nosotros, menos
ni mucho
lo que nos
piden, ¿no? Ni mucho menos, claro, pero intentamos hacer cosas, que eso es lo importante.
Bien, pero yo creo que el ciudadano tiene una herramienta muy importante en sus manos, el asumir su condición de ciudadano. Uh-huh. Es decir, y eso implica no solamente actuar en forma pasiva para ir una vez cada 5 años a votar, sino cada uno de los que nos escucha debe haber votado algún representante departamental y nacional. Todos votaron, los que votaron, ¿no? Votaron o algún edil o algún diputado. Uh-huh. Y bueno, señores, ¿qué esperan para juntarse y ir a reclamarles a ellos?
Tienen que exigirles, claro.
Tienen que exigirles a ellos, exactamente, de eso se trata esto, ¿no?
Sí, sí.
Y de eso, pensar que esta debería ser una tarea cotidiana, no una vez por año, cuando hay un asunto que me afecta a mí, sino cuando el tema es colectivo, cuando el asunto afecta al conjunto de la sociedad. Y vaya si tenemos temas para reclamar que afectan al conjunto de la sociedad.
Sí, sí. Bueno, me haces recordar, para reiterar a la gente, el teórico del mayo francés, Guy Debord, el francés Guy Debord, el teórico del mayo francés, que inició a través de la Sociedad del Espectáculo, su célebre libro, toda esa movida, había sintetizado en distintos escritos posteriores los 5 rasgos principales de la sociedad modernizada. Y estos son los 5. Y uno de ellos tiene que ver con lo que estamos, todo tiene que ver con lo que estamos hablando, pero siempre está bueno refrescarlo porque no le erró. Los 5 rasgos principales, según Guy Debord, de la sociedad modernizada son la innovación tecnológica incesante, recordemos que murió en 1994, la fusión de la economía y el Estado, es lo que estamos hablando, a rasgos generales, el secreto generalizado, ¿sí? La falsedad sin respuesta y un presente perpetuo, que es lo que vivimos todos los días. La gente vive en el hoy. Por distintas razones, sea por la necesidad, por lo que es el mundo, por la velocidad o lo que sea, parece que ya, por lo menos en comparación con nuestras generaciones, no se mira a un horizonte lejano.
Implica ese vivir el hoy también implica olvidar el pasado.
También, claro, claro. Y ahí está toda la combinación.
Todo el mundo cree que la historia empieza cuando llegaron ellos.
Exacto. Y no es así, no es así. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, ojalá que te acompañe. Acá está espectacular, seguramente ahí va a ser una jornada espectacular y se nos vienen unos días espectaculares hasta el sábado, así que hay que aprovecharlo, va a haber calorcito, buenas temperaturas, sol, mínimas bien altas, bueno, la primavera que se viene, ¿no?
Entramos en primavera, claro. Ya, si no me equivoco, nos quedan 4 días, ¿no?
Sí, no sé bien el
que diga. Bueno, cambiaron todo, pero era el 23 de septiembre siempre, ¿no? O el 21,
era el 21 siempre, pero 21, en realidad se sabe que la científicamente siempre está ahí corrido, ¿no? Puede hasta caer un 23, qué sé yo, pero bueno, no sé bien cuándo cae este año, pero bueno, estamos ya en los albores de la entrada de la primavera, ojalá que sea lo más normal o lo más parecida a las primaveras que hemos conocido durante tanto tiempo.
Bueno, no sé, la pasada fue bastante lluviosa, ¿te acordás?
Sí, ya sé, pues digo, a las tradicionales de nuestra época, no sé ahora, ¿no? Porque la verdad que está cambiando todo, pero bueno.
ya ni las flores.
Nada.
Hay alguien que renace siempre en primavera. Los dejo y hasta mañana.
Sí, Eduardo Mateo. Claro. Hoy está haciendo, cumpleaños 78 de Eduardo Mateo. Tenés razón, y cada año va renaciendo. Hizo una canción que se llama Canción para Renacer.
No me refería a Eduardo Mateo, tipo que quiero mucho, pero bueno, ustedes entiendan lo que quieran y sean felices. Un gusto saludarlos y un abrazo grande a todos los 60. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.